Pues continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Siguen sonando los teléfonos allá con un grupo de especialistas que están recibiendo las llamadas en referencia a las becas McKay y a las distintas opciones de beca para educación y cuidado de niños para programas escolares, llamando ahora a este teléfono 305-643-4888. Extensión 267, 282, 283, 284. O también 305-643-5355. Llamen que hasta las 4 estarán dando la información y pueden anticipar ya los detalles para la matrícula. Queremos dar las gracias a todas esas personas que nos han estado llamando por un comentario que hicimos esta semana a una semblanza familiar y que muchas personas, incluso del área de Broward también y de parte norte de la Florida, han estado llamando y que quieren obtener copias. Pueden tenerla viendo, revisando el último ejemplar del periódico Libre. El periódico Libre, quienes no lo encuentren, pueden ir a buscarlo al 904 Southwest 23 Avenida. También lo pueden ver en la internet www.libreonline.com. Así que gracias a todos los que nos han estado llamando. María Denia, yo creo que ha sido sumamente calurosa la acogida que se está recibiendo en estos momentos allá por parte de ese grupo de especialistas sobre las becas McKay, y sobre todo que muchas personas ignoran el derecho, la posibilidad que tienen. Fíjense, en el estado de la Florida, con una población de 375,000 estudiantes elegibles para este programa, 9,202 lo están usando. La satisfacción es grande, pero sin embargo, hay muchos que por desconocimiento, porque en determinados lugares, cuestión de competencia y demás, le dicen algo, lo desalientan, y sin embargo, están desperdiciando esta oportunidad. Yo creo que hay que insistir en el llamado, y algo que nos llamó mucho la atención, la comparecencia de Reina Chávez en la primera parte de este programa. Vamos a decirle también que hoy estará con nosotros aquí el historiador Enrique Ross, quien nos habla de su nuevo libro, Fidel Castro y el Gatillo Alegre, libro del cual se estará conversando hoy con su autor, para satisfacción nuestra, ya recuperado desde en su salud, lo cual nos place consignar. Estará acompañado aquí en Educación y Comunidad por su hija, la congresista Ileana Ross Lessinen. Todos ellos aquí en este programa de hoy. María Denia, le comentaba la comparecencia de Reina Chávez, algo significativo, cómo se adaptan los muchachos a los programas escolares. Sobre todo, hemos tenido la experiencia de muchos alumnos de diferentes nacionalidades y la manera rápida, sin importar el grado, sin hacer diferencia a la edad, cómo se incorporan esos niños a nuestros programas.
Efectivamente, los niños tienen ese maravilloso don de que lo captan todo muy rápidamente y de que enseguida se envuelven en todo ese ambiente que lo rodea. Nosotros no podemos dejar tampoco de pasar por alto que contamos con un staff sumamente calificado, con personas muy dedicadas a esta profesión y que en cada momento en la clase, en cada momento durante el día, pues están poniendo todo su empeño en que así sea. Hemos visto cómo niños desde pequeñitos hasta estos ya casi adolescentes, pues llegan a veces de sus países, de Cuba, de Nicaragua, de otros países como México, etcétera, y se integran al grupo de inmediato. Como a medida que va pasando el tiempo, vemos cómo van leyendo, vemos cómo van usando nuevas frases y al final, en unos cuantos meses, ya son completamente bilingües. Es algo que a nosotros nos llena de orgullo, es algo que disfrutamos cuando lo vemos a medida que va pasando el tiempo, cómo vemos que al final de curso todo lo que hemos logrado con ellos. Yo creo que en nuestro programa escolar podemos sentirnos satisfechos y sin olvidar nunca las raíces de estos muchachos, porque a medida que ellos aprenden, a medida que conocen otro idioma, que se integran a esta cultura, pues siempre recordamos y fomentamos el amor hacia sus raíces, el amor hacia la familia, hacia la patria, hacia el lugar de donde vinieron, quizás ellos no, pero sí sus padres, y lo hacemos a través de fiestas, a través de eventos históricos, etcétera. Así es que yo creo que es algo maravilloso ver cómo estos muchachos se integran a esta nueva sociedad, pero sin olvidar de dónde provienen.
Y también algo que debemos mencionar, hablábamos sobre todo en la parte primera del programa de hoy, de las becas McKay, de los programas de educación especial. Pero la educación especial, fíjese si es amplia, que en contraste con lo que es una enseñanza típica hasta el 12 grado, que es una edad promedio de unos 16, 18 años del estudiante típico, los programas de educación especial están amparados hasta los 22 años de edad. Y algo innovador, algo que ha tenido mucho éxito y mucho calor. Por ejemplo, entre esas actividades vocacionales que hoy se están calorizando, tenemos las clases de corte y costura. El salón de corte y costura ha recibido una acogida tremenda. Fue algo innovador en el sentido de que se le agrega un ingrediente buscando también una vocación, que estos niños que si mañana algunos pues por alguna limitación no pueden terminar unos estudios superiores, unos estudios de universitario, sí pueden tener oportunidad de hacerse útiles en el mundo, en la vida. Y eso es lo que una familia puede dejar como el mejor legado. De nada vale el dinero, de nada valen los recursos materiales, si en definitiva no existe una preparación básica. Por un lado, para prepararse y hacerle frente. Y por otro, para no ser víctima de otros que a lo mejor lo pueden utilizar y lo pueden manipular. El programa de, en este caso, de corte y costura, ha tenido una acogida grande, y este es el inicio de esa serie de actividades. Esa biblioteca que ya en estos momentos tiene más de 15.000 volúmenes clasificados en computadora, una obra gigantesca, porque hay que darse cuenta que son dos bibliotecarias diariamente dedicadas a ir entrando libros, más todos los libros que faltan todavía por entrar, clasificar, confeccionarle las fichas. O sea, bibliotecarias profesionales que están haciendo un trabajo muy bello, y yo creo que ese es el legado, legado con el cual nos estamos comprometiendo con esta radio audiencia, que incluso en una manera muy calurosa nos están brindando libros, obras de arte, todo eso para ir engrosando ese medio, que es un gran tesoro para nuestro alumnado y que lo vamos colocando al servicio de nuevas generaciones.
Yo tuve oportunidad precisamente de ver trabajando la biblioteca. O sea, que en una ocasión pude estar allí, pude ver los niños cómo participan, pude ver esas señoras tan profesionales, cómo cada una de ellas los guía, cómo llevan el trabajo de una manera tan linda, tan limpia, cómo aquella biblioteca está tan organizada, que de verdad que es algo que nos maravilla cuando lo vemos. Cuando hablaba usted también ahora del corte y costura, también debemos decir que esto es una forma de terapia. O sea, que un niño que puede ver que de un pedazo de tela puede darle forma y puede surgir algo que ellos mismos crearon, al mismo tiempo que se está preparando, que está adquiriendo quizás un oficio para el mañana, eso le está sirviendo de terapia para él. Le está diciendo, tú puedes hacer, tú lo has logrado. Así es que es algo que es innovador y es algo que los va a ayudar muchísimo a cada uno de ellos.
Y Lincoln Martí cada vez va ensanchando el territorio gracias a esa demostración de confianza. El éxito del primer concurso internacional de poesía, en el cual participaron cerca de 700 composiciones, motivó la convocatoria al segundo concurso de poesía. Ya lo saben, las bases aparecen en la edición de Libre, que sale todos los miércoles, o en la página internet de Lincoln Martí, lincoln-martí.com. Ahí tienen las bases y ese concurso de poesía, el segundo. Ahora con premios de mayor cantidad, un primer premio de $2,000, un segundo premio de $1,000 y un tercer premio de $500. Ya se están recibiendo las contribuciones poéticas de las personas que van a concursar. Y también están camino a la publicación de las 100 selecciones poéticas 2003 entre los participantes. Ese es un libro que va a quedar como una constancia, como un resumen de esa convocatoria al primer concurso de poesía. Por cierto, que las personas tenían un plazo hasta el día 3 de junio. Incluso personas que por retraso, en este caso parece que hubo algún inconveniente postal del correo y lo han recibido un poco más tarde. Le vamos a decir que tienen hasta el viernes de esta semana próxima, o sea, el viernes 13 de junio, tienen hasta ese día para poder llevar el cupón por correo. Lo pueden mandar con su adhesión a este concurso en el cual se publicarán las poesías seleccionadas. Así que creemos que es importante y sobre todo que todo esto vaya dejando, estableciendo un legado, que es lo que más buscamos. Y cuando hablamos de legado, yo creo que hay que reconocer el legado que está dejando Enrique Rosso. Enrique Rosso, en lo personal, es un individuo de una competencia extraordinaria. Contador público, maestro, historiador, un hombre de una trayectoria cívica, comunitaria y política gigantesca, en lo personal hasta de una puntualidad no exagerada, sino bien medida, hombre empresario triunfador, o sea que en todos los géneros en que se ha desenvuelto, pues ha tenido éxito. Y los proyectos a su sombra, a su lado, pues también llevan el sello de éxito. Y hoy Enrique, que afortunadamente recupera esa salud que tuvo un poco amenazada, pero que nos place ya verlo recuperado, pues nos está dejando otro legado, que es esta obra Fidel Castro y el Gatillo Alegre. Por eso nos place tener esta tarde con nosotros en Educación y Comunidad a Enrique Rosso. Pues como decíamos al principio de este programa, hoy en Educación y Comunidad tenemos con nosotros a una figura muy querida. Ayer tuvimos oportunidad de presentarlo en el noticiero del mediodía de esta Radio Mambí y hoy ampliando la información a la publicación de un nuevo libro que se titula Fidel Castro y el Gatillo Alegre, hemos querido reunirnos hoy en este programa de Educación y Comunidad con su autor, el historiador cubano de tanta militancia, persona extraordinaria, nuestro querido Enrique Rosso. Y para máximo privilegio, pues tenemos también en nuestros estudios esta tarde a la congresista Ileana Ross Lessinen, que está acompañando a su padre y con quien estaremos también conversando hoy. Bienvenidos, Ileana.
Muchísimas
bienvenidos,
gracias,
Enrique.
Gracias. Muy contento de estar aquí.
Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Enrique, el libro, ayer hablamos de manera rápida, dentro de lo apretado del comentario en el noticiero de ayer, pero queremos que nos digas más qué te llevó a la publicación de ese libro, ese año que estuviste trabajando, recopilando toda esa serie de informaciones, y un libro que se va a presentar en las próximas semanas, pero que ahora está al alcance de todo. Tengo entendido que las personas interesadas pueden llamar al 305-642-3234, allá en la librería del amigo Salvac, donde pueden obtenerlo. ¿Cuál es el origen de ese libro?
Yo diría que era para mostrar que Fidel Castro era un individuo carente de principios, que llegó a la universidad y empezó a traicionar a todos aquellos a quienes él se acercaba. Cuando él llega a la universidad, fue al año de Ramón Grau San Martín haber llegado a la presidencia, en aquella famosa jornada gloriosa del 1 de julio. Y lo que hace él primero, que viene de una escuela privada, es tratar de unirse al grupo de Manolo Castro, que no tiene relación ninguna con Fidel, para unirse a ese grupo que es un grupo de izquierda. Pero es rechazado por él. Y entonces se unen, Fidel Castro deja a Manolo Castro y se trata de unir con Luis Deiro, que es el conservador. Y entonces aspira a secretario general. Y da, el que compite contra él es nada menos que Alfredo Guevara. Alfredo Guevara, que es comunista. Y Alfredo Guevara derrota 3 veces a Fidel Castro de esa posición. Porque en aquel momento él era rechazado por ese grupo de izquierdas. Entonces después, él, que había coqueteado con Manolo Castro, se ve envuelto en un incidente con Leonel Gómez, que era de la UBI, y entonces trata de resolver esa situación que tiene con Leonel Gómez, pasándose al grupo contrario, que era el de Emilio Otero. Y con Emilio Otero hace un acercamiento. Entonces, después que resuelve con Emilio Otero, viene la operación de Cayo Confite, que está organizando Max Ferrer, Eufemio Fernández y también Manolo Castro. Y vuelve entonces a abandonar a los de Ruiz y pasa a DMCR. Y pasa a Cayo Confite con los adversarios de antes. Así que es un individuo que va traicionando a toda la gente, a todos con los que él se ha unido.
El libro recoge una serie de anécdotas de la Universidad de La Habana, todo ese itinerario. ¿Cuál tú dirías que es el aspecto más central del libro?
El más central es eso mismo. Por ejemplo, cómo llega Cayo Confite, donde que es una leyenda de que él se lanzó a la bahía de Nipe llena de tiburones. Mentira, no nadó, sino que fue llevado en una balsita. Segundo, el Bogotazo. El Bogotazo, él llega allí como representando a la FEU. Es falso, él no representaba a la FEU. Nunca fue dirigente de la FEU. Entonces, el robo de la campana de Majagua. La campana él había traído desde Manzanillo y se la robaron Eufemio Fernández y Tony Santiago en la propia FEU. Y fue un papelazo que hizo Fidel Castro, que por cierto, a eso le costó la vida a Eufemio Fernández cuando llegó Fidel al poder y ordena fusilar a Eufemio Fernández, porque Eufemio Fernández le robó la campana con la que él quería hacer un acto político. Así que todos esos actos van haciendo el Bogotazo también que queda descrito, todas las operaciones y todos los contactos que él hizo para llegar a Bogotá, engañando a los estudiantes, haciéndose ver como que representaba a la FEU.
En una Cuba de mañana, ¿qué tú dirías? ¿Serías partidario de la autonomía universitaria
sí,
o no?
Yo soy partidario de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria fue respetada por muchos años hasta que, lamentablemente, por un problema de Wuhan, que era el presidente de la Escuela de Agronomía, llevó armas a la Quinta de los Molinos, que forzaron al gobierno a ingresar en esta Quinta de los Molinos, que es una dependencia de la universidad, y encontrar esas armas. Eso hizo que suspendieran las actividades de la FEU por un tiempo. Terminó ese mandato y entonces vino la presidencia de Enrique Huerta y luego, poco después, el 10 de marzo.
Bueno, pues hace unas cuantas semanas dijimos que precisamente íbamos a tener la oportunidad y que anticipábamos de poder tener ese libro aquí, presentarlo aquí y con su autor ya plenamente recuperado, para lo cual tanto nuestros oyentes como los que estábamos aquí, pues hacíamos votos fervientes y con el favor de Dios así lo podemos ver. Yo creo que hoy la figura central es el autor del libro que se presenta, el libro que se puede obtener allá en la librería de José Manuel Salvac en la calle 8 y la 31 Avenida o llamando al 305-642-3234. A Enrique lo acompaña su hija, que hoy viene acompañándola, nuestra congresista Ileana Ross Lessinen. Ileana, ¿cómo te sientes ante esta otra obra, que ya son 8 de tu padre?
Bueno, yo estoy muy orgullosa de él, porque sé que él lo está haciendo en una manera muy profesional. Está entrevistando a todas las personas que participaron en estos actos históricos. Él hace las grabaciones, verifica las fechas, hace un estudio profundo y no solamente es los testimonios de las personas, sino también va a los archivos. Yo he estado con él cuando hemos ido, por ejemplo, a la Universidad de Boston, del JFK Library. He estado con él en los archivos nacionales de Washington. Él ha ido a California, a Texas, a distintas universidades y bibliotecas para hacer todos los estudios y obtener los documentos, estudiar bien todas las fechas de los lo que ha pasado, y por eso tiene la credibilidad de ser un historiador, un autor de mucho prestigio. Ya este es el octavo libro. Y yo creo que todavía en mi padre hay muchos más libros, porque él quiere documentar bien la historia de nuestra patria. Y yo creo que para mis hijas es muy importante también ver a que el abuelo de ellos es muy activo, que sigue activo. Le interesa el tema de Cuba y de nuestra historia. Y él todas las noches le habla especialmente a mi hija menor, a Patricia Marí, de lo que es el mapa de Cuba, las distintas ciudades, la bandera, el himno. Él siempre la ha criado con ese sentimiento de ser orgullosa, estar orgullosa de que son cubanas, aunque nacieron obviamente aquí en los Estados Unidos. Y por eso estoy muy orgullosa de él como hija, y estoy muy orgullosa del papel de él, de ser abuelo, un papel muy importante en la vida de mis hijas.
Y yo creo que es muy importante, porque si lo hubiéramos preparado, pues tal vez no hubiera salido. O sea que siempre hay un factor divino que interviene en las cosas, pero si lo hubiéramos preparado, pues la ocasión no podía ser mejor. Estamos a una semana del Día de los Padres, y yo creo que sí. Qué oportunidad mejor para hacernos eco, pues, de un libro y traer para ese anuncio de ese libro, pues, a un padre con una hija, un padre que tiene que estar muy orgulloso, y vamos a mencionar también a su otro hijo.
Y una hija muy orgullosa de él.
Y una hija muy orgullosa, y otro hijo también, su hijo Henry. Así que vamos a saludar a Amanda, que seguro que nos está escuchando hoy y que es ese factor con esa disciplina ahí apoyando, respaldando a la familia
que nos
toda.
Aguanta a todos, que eso eso es bastante.
Así que a todos los...
Muchas gracias, Demetrio, muy reconocido. Y de nuevo estaremos aquí dentro de pocos días para anunciar cuándo vamos a presentarlo oficialmente. Pero ya está siendo distribuido en la Librería Universal.
Gracias, y Demetrio, gracias por los muchos años de amistad, entrando aquí a los estudios de tu colegio Lincoln Martí. Estaba mirando unas fotos de una de las muchas paradas de Viprisa. Estábamos ahí caminando con Lawton Childs, y como dicen, como han pasado los años. Oye, eso hace ya más de 25 años y un poquito más.
De aquellas paradas y que afortunadamente que se han mantenido, claro. Se mantienen. Y todo eso es la señal de que continuamos a...
Pero esa fue la siembra que tú hiciste. Esas son semillas que tú sembraste y ya estás reproduciendo. Gracias a ti salió COVID y salió Viprisa. Organizaciones que han prestigiado tanto a la enseñanza privada aquí en Miami.
Así que te felicitamos, Demetrio, por seguir esa...
Tenemos mucho más por hacer todavía, Bueno, pues gracias.
Gracias,
Enrique. Gracias, Liliana.
Felicidades por los logros de tu hijo. Estamos muy orgullosos que es abogado y que está contribuyendo grandemente a nuestra comunidad. Felicidades, gracias. Demetrio.
Gracias a ustedes. Gracias, Enrique Ross. Gracias, congresista Liliana Ross Lessinen, por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, sigan llamando para la información sobre las becas McKay, los programas de educación privada con vales escolares, también los servicios de cuidado y educación de niños para niños desde recién nacidos hasta 5 años de edad. Los teléfonos a llamar ahora: 305-643-4888. Extensiones 282, 283, 284, 267. Un grupo de especialistas esperan por ustedes en estos momentos para darle la información.
Así mismo es. Ahí están nuestros especialistas, ahí están nuestros teléfonos, ahí está Lincoln Martí esperando por cada uno de ustedes. No queremos que ningún padre que pueda optar por una de estas becas para uno de sus hijos deje perder la oportunidad. Todo esto tiene una fecha límite. Todo esto tiene una capacidad determinada porque nuestras escuelas tienen un cupo limitado. Así es que, por favor, aprovechen esta oportunidad. Llamen a estos teléfonos que hemos dado, 305-643-4888, extensión 282, 283, 284, 267, que ahí van a encontrar una voz que los va a guiar, que les va a decir todo lo que deben hacer para que puedan optar por una de estas becas.
Gracias, Reina Chávez, gracias, congresista Ileana Ross Lessinen, gracias, Enrique Ross, gracias, María Denia Vasallo, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Y recuerden, sigan llamando 305-643-5355.